para el progreso intelectual y cultural de las nuevas generaciones, como se reconoce en los sistemas educativos europeos y de los países más avanzados del mundo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A punto de cumplirse ya una semana del estallido de la guerra en Irán, Israel intensifica sus bombardeos sobre Teherán y sobre el Líbano. Precisamente en el Líbano, el ejército israelí ha pedido a la población que abandone el sur del país y también los suburbios de la capital de Beirut ante el recrudecimiento de los bombardeos. Mientras tanto, Irán asegura que varios países están mediando para detener el conflicto. Y aquí, en España, Pedro Sánchez ha comparecido hace menos de una hora y ha rebajado esta vez el tono contra Donald Trump. Sánchez ha mostrado respeto por la presidencia de los Estados Unidos y admiración, ha dicho también, por el pueblo estadounidense. Eso sí, ha vuelto a decir que esta guerra es un grave error y que ya estamos empezando a pagar sus consecuencias. Sánchez cree compatible su oposición al conflicto con el envío de una fragata en misión defensiva a Chipre.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Esa fragata, la Cristóbal Colón, ya se dirige al Mediterráneo Oriental cerca de Chipre. Es un buque de guerra moderno con capacidad para 205 personas, 48 lanzamisiles, 4 tubos lanzatorpedos, varias ametralladoras y posibilidad de interceptar misiles a más de 150 kilómetros, entre otras muchas funciones. Y que el gobierno no utilizará, siguen diciendo, para acciones de ataque. La misión forma parte de un despliegue europeo junto al portaaviones francés Charles de Gaulle, barcos griegos y también otras fuerzas aliadas. Por cierto, Sánchez ya ha pedido comparecer en el Congreso para explicar la posición de España en esta guerra. Y hoy en la tarde, además, nos vamos a ir 60 años atrás, a una playa de Almería, concretamente a Palomares, al 7 de marzo de 1966.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un
ministro, Manuel Fraga, se baña en el mar delante de los fotógrafos con su famoso bañador, el Meiba, junto al embajador de Estados Unidos para convencer al mundo que aquí en el Mediterráneo no pasaba absolutamente nada. ¿Y por qué tenían que convencernos, te preguntarás? Pues porque semanas antes, el 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 estadounidense chocó con un avión cisterna durante un repostaje en vuelo y dejó caer 4 bombas termonucleares cerca de allí, de esa playa, la de Palomares. Pues hoy en la tarde nos vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo para viajar aquel día. Adiós al dolor de espalda al fregar. Esto te lo digo también porque con nosotros esta tarde va a estar un inventor de Plasencia que ha creado la fregona 3F, que prácticamente se escurre sola y hace el fregado mucho más fácil. Bueno, de inventos queremos hablar con vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿Cuál es para ti el mejor invento del mundo? Ese pequeño invento cotidiano que te hace la vida más fácil o que te da una alegría cada día. La cafetera, qué sé yo, la cremallera, la secadora, la lavadora, el invento para ti de la historia. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. El clip, en este equipo no podríamos vivir sin clips y sin grapadoras. De hecho, la grapadora, yo no sé por qué, pero desaparece, solo nos queda una para todo el equipo y está en mi cajón y nadie puede meter la mano ahí sin mi permiso.
O sea, la que queda la tienes tú.
La única que queda, que los demás han volado. ¿Qué pasa con las grapadoras? Bueno, pues hay cosas muy sencillas que usamos todos los días y que nos hacen la vida mucho más fácil.
Hola, gente, para mí uno de los inventos mejores que hay es la aspiradora, porque te deja todo como la patena. Y luego los edredones, porque las mantas de mi madre, uy, lo que pesan. El edredón es calentito.
¿Ves? Para mí la aspiradora que no tengo, pues no la he hecho en falta. Sin embargo, para mí el mejor invento es la cama. Cada vez que llego a la cama por la noche me meto, digo, de verdad, este es el mejor invento del mundo.
Sí, es verdad.
Bueno, pues todo el mundo tiene su invento favorito, sea doméstico o no, que te facilita la vida, que te la alegra. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y si no existiera, yo le inventaría a él, a nuestro compañero de deportes, Santi Duque. Santi, muy buenas tardes.
Qué bonito, Pilar.
Has visto, qué cosas más bonitas te digo.
Sí, sí.
Oye, que empieza una jornada importante de Liga, ¿no?
Sí, puede ser clave, ¿eh? Depende de lo que pase esta noche en Balaidos, porque el Real Madrid visita al Celta, el Barcelona va a hacer lo propio con el Atleti de Bilbao, y vamos a ver, porque estos resultados pueden decantar el devenir del campeonato. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid, que hace un ensayo de la final de Copa contra la Real Sociedad. Por supuesto, el resto de partidos del fin de semana, la Fórmula 1, qué mal le va a Aston Martin en Australia y un montón de cosas más. Y empezamos el repaso por la última hora del Real Madrid, que visita al Celta en Balaídos. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid ha viajado a Vigo con 10 ausencias del primer equipo. Arbeloa tan solo ha recuperado a Raúl Asencio, que se produjo un esguince cervical contra el Benfica. Forzará para ser titular en el eje de la defensa junto con Rüdiger. No se ha recuperado Camavinga, que arrastra problemas en una muela desde principios de semana. Hay dos dudas en el once: el puesto de lateral izquierdo, que podría ser para Mendy, que solo ha jugado un minuto en esta liga, y podría entrar Brahim, dejando en el banquillo a Gonzalo. Hay 7 canteranos en la lista. Va a pitar el partido el colegiado Isidro Díaz de Mera.
Enfrente un equipo en racha. ¿Qué noticias tienen los de Giraldez para afrontar esta noche a los blancos, Antipeón?
El Celta afronta el partido de esta noche con la moral disparada, Santi, por los 4 triunfos consecutivos que suma. Si hacemos acopio de los últimos partidos disputados por el Celta en Europa y en Liga, por el estado de ánimo que está en todo lo alto para el celtismo a las puertas, recuerdo, de abrir una eliminatoria europea que se prevé muy disputada, y recuperando además en lo deportivo a efectivos destacados como Borja Iglesias, Starfelt y Marcos Alonso, que además serán titulares esta noche frente al Real Madrid.
El jugador número 12 va a ser la afición del Celta. ¿Cuál es el ambiente, Álvaro Lorenzo, que se espera esta noche en Balaídos?
El de partido grande, Santi, en Vigo apenas 75 entradas disponibles, la más barata, eso sí, a 130 euros. La ilusión por el momento del equipo y por esa eliminatoria europea que decía Santi, sin una de las ganas de vencer a los blancos en casa, algo que no pasa desde 2014, y de vencerles los dos duelos ligueros, hito inédito para el Celta en este siglo. A la espera de saber qué sucede con la camiseta celeste que vistió Madonna, un grupo folk gallego, Son de Seu, cantará temas de la cantante antes de que los equipos pisen el verde.
Lo estamos diciendo, todavía quedan 2 meses para que finalice el campeonato, y sin embargo esta noche es un partido absolutamente clave para el Real Madrid, Melchor.
Sí, un partido importante, no importantísimo para el Real Madrid, hasta el punto que, dependiendo del resultado que se dé esta noche en Balaídos, los de Arbeloa seguirían con opciones de luchar por la Liga, o incluso podrían despedirse de ella ya en este mes de marzo, a falta de 11 jornadas para la conclusión del campeonato. Además de importante, el encuentro es muy complicado por el rival, el Celta, porque el Real Madrid viene de perder 2 partidos de forma consecutiva, y además por esas 10 bajas que tiene Arbeloa.
Y fuera de la Liga, pero también en actualidad blanca, atención a esto, porque la UEFA multa y sanciona al Real Madrid por incidentes en el último partido de Champions, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid ha sido multado por la UEFA con 15.000 euros y ha percibido de cierre parcial de la grada baja del fondo sur del estadio por el comportamiento racista y discriminatorio de los aficionados situados en esa zona durante el partido entre el Real Madrid y el Benfica del playoff. Si en un año vuelve a haber un comportamiento que incumpla el código disciplinario de la UEFA, se procederá al cierre de esa zona del Bernabéu durante un encuentro.
9 de la noche en Balaídos. El Real Madrid quiere volver a ponerse a un punto del Barcelona, que mañana, ya sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid, visita al Athletic de Bilbao, Edu Badía.
Y el frío y la lluvia ha marcado, Santi, el último entrenamiento del Barça antes de viajar a Bilbao. Todo según lo previsto. Gavi viajará mañana con el equipo, pero no estará en la lista. Tampoco Valde, Koundé, De Jong y Christensen por lesión. Si recupera Hansi Flick, Eric García, tras cumplir sanción en la Copa, Lewandowski jugará con máscara en San Mamés. Empieza un mes clave para el Barça. Toca gestionar bien los minutos. Sobre este tema habla Hansi Flick.
Siempre es mi responsabilidad, de nadie más. Es mi responsabilidad, y eso es lo que realmente quiero decir aquí y ahora. No es responsabilidad del personal médico ni de los entrenadores de salud. Es mía y no me importa asumirla. Si algo sucede, entonces lo hablaremos. Y eso es lo que quiero hacer con todos, con el personal médico, con los entrenadores de salud y con mis entrenadores, para analizar qué debemos hacer de cara al futuro.
Va a recibir al Barça un Athletic de Bilbao todavía herido por la eliminación en Copa y con aspiraciones de llegar a puestos europeos, José Ángel Peña.
Sí, pero sin ninguna novedad en su convocatoria a la espera del entrenamiento de esta tarde. Eso significa que las bajas van a volver a ser Nico Williams, Egiluz, Marouane, Prados y Yeray. Y la incógnita es saber qué tipo de resaca va a tener el equipo de Ernesto Valverde después de la dolorosa eliminación de la Copa ante el eterno rival, la Real Sociedad. No cabe duda de que tienen que recuperar el paso en Liga para poder seguir aspirando a volver a Europa la próxima temporada.
Es 6 de marzo y ha empezado de manera oficial la campaña electoral en el Barcelona con este recadito de Joan Laporta a Víctor Font.
Sí que tengo claro es que el único riesgo que tiene el proyecto deportivo actual del Barça, que está funcionando con un equipazo que enamora al barcelonismo, el único riesgo de este proyecto deportivo, del actual, es Víctor Font. Es un riesgo a tener en cuenta y muy elevado.
¿Ha habido respuesta de su rival por la presidencia, Víctor Navarro?
Sí, ha habido respuesta. Han pasado al ataque total los dos. El lunes, por cierto, tendrán el primer cara a cara, pero desde sus sedes, Laporta también acusaba a Víctor Font de hacer campaña junto a la caverna y le exige que pida disculpas. Y Víctor Font le contesta que pida perdón Laporta por meter amigos en el club, por pagar comisiones y por aliarse con un florentino que le supera en palmares.
Tiene que pedir disculpas por ir de la mano de Florentino Pérez durante todo el mandato y tener que pedir ayuda, como que no teníamos capacidad dentro, a la mano derecha de Florentino Pérez, el señor Anas Lagrari, para ejecutar las palancas que nos han salvado. Cuando hablamos de defender al Barça, se trata de defenderlo de verdad, de que realmente, si tú tienes capacidad de defender al Barça, el CTA no te va en contra, porque realmente tienes experiencia que sirve para algo, que al final hace que durante todo el mandato el Madrid gane 2 Champions y tú ganes 0. Esta experiencia no la queremos.
Ha empezado entretenida la campaña el 15 de marzo, domingo, las elecciones. Y el tercero en discordia, el Atlético de Madrid, también juega mañana en el Super Sábado. Recibe a la Real Sociedad, que ha dicho Simeone, Javi Gómez.
Bueno, una previa, Santi, marcada por la alegría rojiblanca tras la clasificación a la final de Copa. Nada tendrá que ver, nos decía Simeone, este preludio del 18 de abril. Volverán las rotaciones antes de la Champions, pasa olímpicamente de hablar del descanso entre partidos, pasa olímpicamente de hablar del caso Griezmann, pero sí habla, y con buena noticia incluida, de Pablo Barrios.
Por lo que comentan los médicos, pues es posible que para el día martes ya esté disponible, el domingo ya entrenaría con el grupo, esperemos que esto que estoy diciendo sea así, y bueno, y en breve seguramente empezar a estar con nosotros.
Enfrente mañana en el Metropolitano, una Real Sociedad con la flecha para arriba, como llegan los de Rino, Mauri Diáquez.
La Real realizará a partir de las 4:15 en Zubieta el único entrenamiento preparatorio del choque de mañana en el Metropolitano. La final de Copa queda lejos, ahora el foco es la Liga. La Real pugna por estar en Europa la próxima temporada. No se esperan novedades negativas, no hubo lesionados del partido ante el Atleti y por tanto están solo en el dique seco Odriozola, Ru Pérez y Taque Cubo. Escuchamos a Mataracho esta mañana en la rueda de prensa, que decía que las celebraciones ya han terminado, se acabó la broma y mañana el objetivo es Atlético de Madrid.
Siempre es importante entender dónde estás, y hoy no es miércoles. Creo que ayer tuvimos suficiente tiempo para disfrutar del día y de la victoria, pero hoy estamos enfocados en el Atlético de Madrid. La Liga es muy importante para nosotros, el partido de mañana es importante para nosotros y tenemos un trabajo que hacer.
Hay 2 partidos más en la jornada sabatina de mañana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Juega el Barcelona, juega el Atlético de Madrid contra Real Sociedad y contra Atleti de Bilbao. Pero mañana hay 2 partidos más a las 2 de la tarde. Osasuna, Mallorca, noticias en los rojillos, Alberto Sanz.
Los rojillos llegan con esos 22 convocados. Vuelve Aimar Oroz, sigue Boyomo sin estar al 100%, aunque sigue en la convocatoria. y Alessio Lisi quiere a El Sadar de las mejores ocasiones. Los números avalan a los de Alessio, pero esas estadísticas no le gustan al italiano. Un partido que considera clave para el equipo rojillo.
Trascendental, igual es la palabra. Y me gusta que fuera el titular, porque mañana, en caso de ganar, no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente
llega
salvados.
Llega al Sadar con muchos problemas el Mallorca. 4 derrotas consecutivas. Noticias, Luis Ángel Tribés.
El primer paso de la era Martín de Michelis en el Mallorca se va a dar en el Sadar. Una convocatoria sin muchas novedades por parte del técnico argentino, con las ausencias de los lesionados Takuma Sano, Marash Kumbula, Javi Llabrés y Jan Salas, y un Martín de Michelis que tiene claro qué es lo que quiere ver de su equipo mañana ante Osasuna.
Quiero ver un equipo que quiera robar, que quiera estar compacto, que quiera estar juntos. Si no hay corazón, si no hay piernas, si no hay alma, no importa el sistema que utilices para robar. Así que espero ver un equipo que, por lo menos desde lo emocional, salga al campo a combatir.
Y cuando termine los Osasuna Mallorca, 4:15 de la tarde, Levante Girona con el equipo valenciano al límite. ¿Cómo afronta esta nueva final por la permanencia, Pedro Zamora?
Pues otra final para el Levante, que busca sumar 2 triunfos seguidos por primera vez en la temporada. Ragover se une a la ausencia de Carlos Álvarez y, aunque Arriaga regresa tras cumplir 3 partidos de sanción, sería suplente, como Eta Young, que seguiría fuera del 11 en el que estará Carlos Espí.
¿Y los de Michel cómo llegan a ese partido ante el Levante, Albert Díez?
Con una baja de última hora, Santi, Brian Gil se ha lesionado hoy en el entrenamiento, lesión de rodilla, está pendiente de pruebas. No vuelven ni Alex Moreno ni Estuani, y toque de atención de Michel al equipo tras sumar 1 punto de los últimos 6 en juego.
Y en el Villarreal, hoy ha hablado de su futuro Marcelino Juan Igual.
Sí, Santi, termina contrato Marcelino este próximo 30 de junio, todavía no ha renovado y no está clara su continuidad para la próxima temporada. El desacuerdo entre Marcelino y el Villarreal podría estar en la duración del contrato, pero hoy el técnico asturiano ha negado que él haya pedido un contrato largo para poder continuar y ha anunciado que todo se decidirá cuando termine la temporada.
Se ha decidido posponer una solución a final de temporada y así será. Aprovecho para decir que jamás, jamás en 23 años de profesional he pedido, he exigido y, por supuesto, no he firmado un contrato de más de 2 años. Me gustaría que cuando se daba una información, pues que esa información se contrastara, tuviera el rigor adecuado para que una de las personas pues no pudiese salir perjudicada, como puedo salir yo perjudicado con una cierta información por parte de la afición, porque se dice algo que no es verdad.
Y atención a esto, porque al jugador del Elche, Rafa Mir, la fiscalía pide 10 años y medio de prisión para él, Cristian Egea.
Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando el jugador militaba en el Valencia. La acusación sostiene que la agresión se produjo en su domicilio tras conocer a la denunciante en una discoteca. Además de la pena de cárcel, la fiscalía pide alejamiento de la víctima, libertad vigilada e indemnización por daños que asciende a más de 64.000 euros.
Y hoy también estamos muy pendientes durante toda la mañana del viaje de la selección femenina a Turquía, Andrea Peláez.
A las 11 de la mañana ha comenzado el viaje de la selección, que ha salido en vuelo charter desde Barajas y aterrizará en Antalya a las 5:30 de la tarde. La expedición la encabeza el presidente de la federación, Rafael Louzán, tras la reunión mantenida ayer por la tarde en Las Rozas con Álvaro de Miguel, el secretario general de la federación, las futbolistas, el staff y los trabajadores federativos. La federación, que barajó todos los escenarios posibles, sucumbió a la postura inamovible de la UEFA, que siempre se negó a suspender el encuentro, alegando que la seguridad está garantizada en Turquía. No va a haber rueda de prensa previa. Han viajado 24 futbolistas. Ayer Aguirre Zabala causó baja anoche por molestias. Recuerdo que este segundo encuentro de clasificación para el Mundial ante Ucrania se jugará mañana a las 6 de la tarde.
Y por supuesto miramos también al inicio de una nueva jornada en Segunda División. Alex Salguero.
Jornada 29, que se abre a las 8:30 en Cádiz, con los andaluces recibiendo a un Zaragoza que es colista y que va a tener en el banquillo como técnico interino a David Navarro. Han echado esta semana a Sellés y al director deportivo Chema Indias. Por arriba el líder, el Racing, que va a seguir siéndolo pase lo que pase, va a recibir al Córdoba. Le pueden acompañar en el ascenso hasta 4 equipos, porque del segundo al quinto hay solo 2 puntos. El segundo, el Castellón, visita la Real Sociedad B. El tercero, el Almería, se mide a la Cultural. El cuarto, el Deportivo, al Granada. Y el quinto, el Málaga, al Valladolid. Además, hay un Las Palmas Ceuta por la última plaza del playoff y un derbi entre Burgos y Mirandés.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida.
CUBER, nos movemos contigo.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Llevamos tiempo esperando al inicio del Mundial de Fórmula 1 y no ha sido el mejor para Aston Martin y Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Hecatombe Aston Martin para empezar el Mundial de Fórmula 1. No tienen batería, recambios suficientes para lo que queda de prueba, solo lo que están en los monoplazas porque han roto dos de ellas. Tenían cuatro y han roto dos por problemas técnicos y encima las vibraciones hace que no puedan dar suficientes vueltas. Vigésimo y vigésimo primero, solo 18 y 13 vueltas para Alonso y Stroll. Adrian Newey ha denunciado que no está Honda a la altura y el asturiano lo resume así.
Seguimos en un punto casi cero de salida y intentaremos en la FP3 mañana dar más vueltas y seguir aprendiendo. Hasta que no consigamos dar vueltas de forma consecutiva tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande, así que a ver si poco a poco lo ponemos a punto.
Mala pinta lo de Alonso, pero ¿qué tal le ha ido a Sainz y al resto de pilotos, Carlos?
Malas sensaciones para Carlos Sainz en su arranque del Mundial. El coche, el Williams, es demasiado pesado, no va bien en las curvas y además ha tenido problemas mecánicos. Un problema hidráulico en la segunda sesión de libres que le ha impedido poner la rueda blanda y ensayar la calificación. Ha terminado decimoséptimo, no lo va a tener sencillo para pasar mañana a la Q2. Delante manda Oscar Piastri, pero asustan los Mercedes con tandas largas impresionantes. Segundo Antonelli y tercero George Russell.
Vamos con lo ocurrido en la jornada de la Euroliga. Anoche, victoria del Real Madrid, Alicia Rodríguez.
Sí, el Real Madrid sigue sumando victorias en la Euroliga. Esta vez ha sido frente al Bolonia por 92-84. Un encuentro muy parejo donde a partir del tercer cuarto el Real Madrid pudo aventajar puntuación. El conjunto de Scariolo se asienta en el tercer puesto de clasificación con 19 victorias y el jueves volverá a la competición europea, esta vez contra Valencia, que va segundo.
Triunfo precisamente del Valencia anoche frente a Kaunas, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket sigue con paso firme en la Euroliga y anoche se impuso al Rocoso Zalgiris 91-87 en un choque que llegó empatado a 28 segundos del final, hasta que Branko Badio anotó un canastón decisivo que deja a los valencianos segundos y ya con 20 victorias, su máximo histórico en la competición.
El que no pudo sumar un nuevo triunfo fue el Barça, Albert Díez,
que perdió ante Armani y Milán en Italia 8-7-8-4, quinta derrota en los últimos 6 partidos de Euroliga. El equipo, el conjunto azulgrana, sigue sin encontrar el rumbo. Llegó a estar 27 puntos abajo, pero con un parcial 9-33 en el último cuarto, estuvo a punto de dar la sorpresa. El Barça queda con 17 victorias.
Y hoy en la Euroliga, Košner Baskonia se enfrenta a París, Roberto Arrillaga.
Muchos problemas va a tener Baskonia esta noche para enfrentarse a París, sobre todo en el juego interior, dado que por lesión no van a estar ni Tadas Sedekeskis ni Khalifa Diop, y tampoco parece, aunque es duda, que vaya a estar Rodion Skurus, con lo que tendrá el equipo de Galbiati que multiplicarse y duplicarse. Veremos cómo se comporta el equipo después de perder por 29 tras las celebraciones de la séptima Copa del Rey. A las 8:30, un partido que seguro que va a muchos puntos en el Wes Arena, Baskonia-París.
Y en la NBA, los Spurs sacan músculo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los de San Antonio recibían en casa a los Pistons, mejor equipo del Este, y les derrotaron por 15 puntos en un enorme partido de Wembanyama. El astro francés sumó 38 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias y 5 tapones para la victoria tejana. Del resto de la jornada destacamos el triunfo de Denver ante los Lakers con el enésimo triple doble de Nikola Jokic. Para terminar, y si todo va normal, a la tercera irá la vencida y esta noche ante los Dallas Mavericks, Jason Tatum debutará en la temporada con los Boston Celtics.
Hablamos de tenis para contar cómo marchan las cosas en el inicio de Indian Wells. Ángel García.
Ya sabemos contra quién va a debutar Carlos Alcaraz. Va a ser ante el búlgaro Grigor Dimitrov mañana sábado. En cuanto al resto de españoles, 2 victorias de los veteranos, de Cristina Buxa y de Roberto Bautista, 2 derrotas de los jóvenes, de Rafa Jódar y de Dani Mérida. Hoy turno para Jessica Bouzas y para Alejandro Davidovich.
Hablamos de fútbol sala porque hoy tenemos vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa, Román Ruiz.
Y los dos con resultados a favor en la ida para meterse en la Final Four. Palma Futsal visita a las 6:30 al Riga de Letonia tras vencer 7-4 en la ida, y Jimbi Cartagena recibe al Kairat Almaty a las 8:30 con un 1-2 a favor en la ida en Kazajistán.
Hablamos también de balonmano. Luis Malvar, victoria anoche del Barça en Magdeburgo.
El FC Barcelona ha firmado una gran victoria ante el Magdeburgo, 29-36 en Alemania. Le ha arrebatado el liderato el Grupo B, exhibió un día más ante toda Europa su extraordinaria competitividad. Los azulgranas siempre por delante en el marcador hasta conseguir un parcial de 0-7 en los 8 últimos minutos. El Magdeburgo no perdía en Champions desde hacía más de un año. Por cierto, el Veszprém se perfila como posible rival del Barcelona en cuartos de final.
Y en ciclismo, Kiki Iglesias mañana corre Pogačar.
Pogačar no compite desde que ganara en Lombardía en octubre. Arranca su 2026 con otro gran reto: conseguir su cuarta Strade Bianche, tercera consecutiva, coronando en Siena la tremenda superioridad que tiene en el Sterrato y en cualquier tipo de recorrido. Contra Pogačar irán todos: Van Aert, Paul Seixas, el español Rugger, Adrià en Movistar y quién sabe si hasta su propio compañero en UAE, el mexicano Isaac del Toro.
Y además,
el domingo arranca la París-Niza con Vinegar y Juan Ayuso.
Y además, gracias Quique, hoy es la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de invierno. Hasta aquí, Pilar, el repaso de toda la actualidad de este viernes 6 de marzo.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, así que es momento de resolver el reto Pedrito de la semana. Esta semana estábamos buscando una ciudad de Oriente Medio. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Duque? ¿Cómo estamos?
Bueno, dimos bastantes pistas y nuestros oyentes, que son muy listos, creo que esta semana ahora nos contará Alicia, pero lo adivinaron pronto. Pedrito,
sí.
¿Recuerda a la gente lo que estábamos buscando?
Pues sí, estábamos buscando una ciudad de Oriente Medio, de Oriente Próximo, donde está el follón estos días. Una ciudad pequeña, pero importante por su situación. Está al norte del Mar Rojo y da nombre a un golfo, muy golfo, que hay justamente al norte del Mar Rojo. Una ciudad estratégicamente importante, entre otras cosas, es el único puerto de mar que tiene Jordania y que, dada su situación, por ejemplo, en la película de Lawrence de Arabia, pues Lawrence de Arabia está empeñado en conquistarla para los británicos. Y después de esta pista, la ciudad es esta.
Este lugar tiene algunos lugares muy llamativos o muy importantes que visitar, y es que es una ciudad que se ha vuelto muy turística, sobre todo para los jordanos, pero últimamente hacia la gente internacional, y es por un motivo.
Por el mar. Hoy les queremos mostrar la ciudad Aqaba, donde vamos a acabar.
Aqaba, es la ciudad jordana que estábamos buscando esta semana, protagonista en Lawrence de Arabia y con un golfo, si no lo habéis visto, pero muy, muy golfo, muy metido. Y la desembocadura ahí en Jordania. Alicia, ¿quién es el ganador de la semana?
Sí, hoy lo ha acertado Sakura, lo ha acertado hace 3 días y pone que está desde Londres.
Hace 3 días y desde Londres. Joder. Oyentes internacionales y listos, claro. Pedrito. Es lo que
tenemos. Podría ser Lawrence de Arabia.
Claro, podría ser.
El chico de Londres.
Podría ser. La semana que viene más. Gracias, Peter. Buen fin de...
Venga, adiós igualmente.
Producto del partidazo, anoche hacíamos la gran previa del inicio del Mundial de Fórmula 1 con Lobato y con Carlos Miquel.
Pues ahora tienes que animarnos a que veamos la Fórmula 1.
Es relativamente sencillo si nos olvidamos del DNI y de la bandera que tenemos en la cabeza siempre que vemos deportes, que es la bandera de España.
Estoy de acuerdo.
El espectáculo va a ser increíble. No sé de qué tipo, porque ahora mismo solo hay incertidumbres y pocas certezas, pero tengo la sensación de que esta primera carrera va a ser una locura. Hay 4 equipos con 8 pilotos, cualquiera de ellos puede ganar. Y luego pueden pasar muchísimas cosas. La faena es que sí, no hay opciones de que Fernando gane esta carrera. Hay pocas opciones de que la termine y hay pocas opciones de que Carlos pueda entrar en el podio, luchar por ganar esta carrera o las que vienen en los próximos meses.
¿Los coches corren más este año que el año pasado?
Corren menos en las curvas y más en las rectas.
Sí, no, yo tengo una duda, por ejemplo, para este Gran Premio. La velocidad máxima que alcanzó el ganador, que fue Lando Norris, el hombre de la pole, fue 328 kilómetros por hora. Vamos a ver si en esta recta, si con estos coches, se supera en algún momento esa velocidad.
Estéticamente, ¿los coches son tienen algo distinto? ¿O son
más bonitos, más Fórmula 1 clásica, más cortos, 30
más
kilos
cortos,
más ligeros,
más estrechos.
Yo creo que van más al concepto de la Fórmula 1.
Y hoy en la encuesta del día estamos preguntando precisamente por la Fórmula 1, Alicia.
Sí, eso es. Hemos preguntado, ¿vas a ver este año la Fórmula 1? ¿Y tú qué crees, Santi?
Pues yo sí que la voy a ver, pero no sé la gente. ¿Qué dicen?
Pues la gente dice que un 66% dice que no lo va a ver.
O sea, hay que enganchar a la gente. Ojalá pueda hacerlo Alonso, Carlos Sainz. 106.3, sigue el deporte en la cadena COPE.
retrospect. El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Lunes 2 de marzo de 2026. 12:15 del mediodía. Vas a escuchar a continuación la recreación de la llamada que un vecino de Santander hizo al 112 un día antes de que la pasarela de la Playa del Bocal se viniera abajo, provocando la muerte de 6 jóvenes estudiantes y dejando a una persona más herida.
Sí, 112.
Hola, buenas. Hay un puente que está roto. Si pasa un grupo, se caen y se matan. Es que si pasa un grupo, se cae abajo.
Nada más colgar la llamada, la operadora del 112 pasa aviso de ello a la policía local.
Policía local.
Llaman para decir que hay un puente de madera que está roto y que si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a las rocas.
Pues esto es la recreación de lo que pasó este pasado lunes. Con esas llamadas, alguien alertó de que la pasarela estaba rota. El 112 avisó y la policía local parece ser que no hizo nada. Hoy el Ayuntamiento de Santander ha informado de que va a abrir expediente y va a sancionar al agente de policía que no hizo su trabajo. Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Gemma Igual, en una rueda de prensa que ha estado siguiendo nuestro compañero Álex García de COPE Santander. Álex, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué han explicado exactamente desde el ayuntamiento, Álex?
Bueno, pues lo que ha confirmado hoy el ayuntamiento es algo que cambia bastante el relato de lo ocurrido. Sí, hubo una advertencia previa sobre el estado de esa pasarela y lo hemos escuchado ahora en esa recreación, ¿no? Un vecino llamó el lunes a emergencias a las 12:14 del mediodía, más de un día antes del accidente, para avisar de que la estructura estaba deteriorada. Es decir, alguien vio que aquello no estaba bien y decidió alertar. Según la alcaldesa, ese vecino hizo lo que tenía que hacer. El problema vino después, porque la gente que recibió la llamada no llegó a abrir la incidencia ni tampoco envió a nadie a revisar la pasarela. Por eso, el ayuntamiento ha decidido abrir un expediente informativo y sancionador a ese agente. Y además, la alcaldesa también ha querido dejar clara otra cosa. El ayuntamiento sostiene que la responsabilidad del mantenimiento de esa pasarela era de Costas, porque fue ese organismo el que proyectó y construyó esa senda litoral. Si te parece, Pilar, escuchamos lo que ha dicho la alcaldesa de Santander, Gemma Igual.
Se acuerda que hay que poner en valor esa zona y es Costas quien hace un proyecto de senda peatonal desde Cabo Mayor a la Virgen del Mar. Con la ayuda y gestión del ayuntamiento, pero pagado por Costas, los terrenos, todos ellos son titularidad de Costas y todos esos terrenos forman parte del proyecto que encarga, paga y es responsable Costas.
Es una comparecencia de una hora, Pilar, en la que la alcaldesa ha detallado punto por punto todas las preguntas sobre lo que se sabe de aquel fatídico día.
Desde la policía, ¿qué dicen? ¿Han hecho algún comunicado? ¿Por qué no acudieron a comprobar la zona una vez que recibieron esa llamada que hemos recreado?
Bueno, de momento no hay comunicado oficial por parte del cuerpo, pero sí sabemos que la explicación del ayuntamiento se basa en el informe que ha hecho el propio agente que atendió la llamada. En ese documento reconoce que recibió el aviso del vecino, pero explica que no percibió un riesgo inmediato de colapso de esa pasarela y que por eso decidió posponer la actuación. El problema es que esa incidencia nunca llegó a tramitarse y nadie fue a comprobar el estado de la pasarela antes de que se produjera la tragedia.
Pues esa llamada fue la última que se recibió antes de producirse el accidente, pero al parecer los vecinos ya llevaban años alertando del deterioro de toda esa plataforma. Desde que se creó esa pasarela en 2014 y otras tantas en ese mismo entorno del Bocal, los vecinos no han parado de denunciar la peligrosidad de estos puentes. De hecho, en el momento de la construcción, las protestas vecinales consiguieron paralizar las obras, aunque finalmente se mantuvieron las pasarelas de tres zonas. Unas pasarelas que con el paso del tiempo se fueron deteriorando hasta que una de ellas ha resultado mortal. Javier Martínez es el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte en Santander. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Javier, vosotros ya veíais que toda la zona y en especial las pasarelas no eran seguras.
Sí, evidentemente se comprobaba pues por el paso del tiempo que ahí nadie mantenía nada y que además están en una zona muy, muy, muy abrupta, muy al pie de los acantilados y ya pues se veía que ahí no había ningún mantenimiento y que bueno, pues que eso no era seguro. Y ya desde un principio ya en la instalación, al instalarlo ya se pidió su retirada porque no se veían seguras, porque bueno, pues hacías que el usuario tuviera que pasar pues al pie de los acantilados en una zona pues ciertamente peligroso.
De hecho, creo que llegáis a presentar un dossier, un informe en el ayuntamiento, ¿no?
Sí, bueno, desde la Asociación de Vecinos de Monte, hace aproximadamente un año, se presenta un dossier, un informe general de toda la zona costera que abarca desde lo que es nuestro límite de Asociación de Vecinos, desde la zona del Bocal hasta la playa de la Maruca, diciendo genéricamente que se actúe sobre esa zona, sobre los vertidos, que se haga limpieza y que se haga una conservación de todo lo que es de todo el entorno que abarca la senda, que incluye lógicamente pues las estructuras que ahí se colocaron y que ahí siguen, que evidentemente pues tienen que, todo el mundo tiene que conocer, y más las instituciones que están ahí y que son utilizadas y muy utilizadas.
Una zona completamente deteriorada donde, como decía, se acumulaba basura, que eso os preocupaba, pero la principal preocupación era una cuestión de seguridad, ver que esas pasarelas no eran seguras. ¿Pero pensabais que, imaginabais que algo así podía ocurrir, Javier?
No, nadie pensaba que iba a ocurrir esta tragedia porque bueno, pues no, si alguien hubiera pensado, hubiera pasado por la cabeza que podía ocurrir esta, pues yo supongo que se hubieran puesto los medios y que se hubiera insistido, pero nadie pensaba que esto podía llegar a suceder como si ha sucedido. Entonces, pues por eso ahora hay un pesar enorme en toda la zona, en todo el pueblo, y bueno, pues una desgracia que no debía de haber ocurrido.
Javier Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de Monte en Santander. Javier, gracias por acompañarnos esta tarde.
Pues nada, muy buenas tardes y nada, nuestro pesar para todas las familias, para todas las víctimas y que la persona que hay hospitalizada se recupere lo antes posible.
Eso es lo que deseamos todos. Gracias, Javier.
Nada, buenas tardes.
Alex, vuelvo contigo. Después de todo lo que hemos escuchado, esa llamada de ese vecino que había alertado de la peligrosidad el día antes de la tragedia, de las llamadas de atención que llevaban haciendo también otros vecinos, ¿sabemos si las familias de las víctimas van a denunciar?
Bueno, Pilar, de momento no hay confirmación oficial de que las familias hayan presentado denuncia, aunque sí que es una posibilidad que está sobre la mesa mientras avanza una investigación judicial de la que de momento sabemos pocos detalles.
Pues nuestro compañero que nos ha contado la última hora de esta tragedia, nuestro compañero de COPE Santander, Alex García. Gracias, Alex.
Gracias a ti, Pilar.
Español, más concretamente de Plasencia, ha inventado una fregona de última generación, más fácil de manejar, no daña las manos ni genera rozaduras y limpia mejor. Así la anuncia este inventor extremeño. Por cierto, la primera fregona también fue un invento español. Está claro que vivimos en un país de gente con ingenio. Bueno, por todo esto, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra fregona para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Échale.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, un tema muy interesante el de hoy, ¿eh? Voy a abrir, he abierto el diccionario y he encontrado lo que dice sobre la palabra fregona, la RAE. Abro comillas, utensilio para fregar los suelos que consiste en un palo largo con un conjunto de tiras absorbentes en su extremo. Claro, muy, como muy limitado, ¿verdad? Porque guarda, como tantas palabras del diccionario, muchas curiosidades tras ella. Bueno, yo tengo una teoría, Pilar, que hay dos tipos de personas. Las que saben manejar una fregona y las que lo dejan todo peor de como estaba. ¿De qué gremio o lado eres?
Hombre, no sé, yo utilizo la fregona como todo hijo de vecino, ¿no? Como casi todo el mundo, y yo creo que la utilizo bien. Suelo dejar el suelo bien, ¿qué quieres que te diga, John Uriarte? No sé si esto tampoco hay mucha ciencia.
Bueno, no creas, tiene su arte, pero claro... yo, por ejemplo, no soy malo, pero no deja de ser curioso que siendo un invento español, por ejemplo, la fregona no tenga más aplauso en general.
Mira, en eso llevas toda la razón. La escoba, por ejemplo, tiene hasta una vieja canción que todos conocemos.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería?
Y eso que en los tiempos de los sirex existía la fregona primitiva. Ya en el siglo, es más, fíjate, en el siglo XV existía algo parecido. En el XIX hubo patentes ya en Estados Unidos. Y como tú decías, hay una creada por el riojano Manuel Jalón Corominas.
Y gracias a esa fregona el mundo dejó de fregar de rodillas, que fíjate qué esfuerzo era, qué trabajo. Y cómo nos dejamos ahí los riñones. Sí. Bueno, porque en España siempre hemos contado, John, con gente ingeniosa. Basta como ejemplo este fragmento del Nodo hablando de eso, de inventos españoles.
Otras novedades. El cogedor que se dobla en canal para verter la basura y un dispositivo de aire a presión que impulsa la pintura y la seca a medida que se pinta. Y el rodapié que limpia automáticamente las suelas de los zapatos.
Curioso, ¿eh?
Curioso. Muchos no llegaron lejos, pero otros se quedaron y forman parte de nuestra vida cotidiana.
Claro, eso, Pilar, es lo que nos lleva de vuelta a la fregona. En los tiempos de la mili... Fregar el cuartel entero, pues yo me imagino, yo no fui, pero debía ser muy duro.
O fregar en casa. De hecho, uno de los inventos más populares que se anunciaba por la tele en los años 50 era este.
Se aclara el fleco de algodón en el cubo, se introduce en el escurridor y se le da una vuelta presionándolo en este mismo sentido, quedando bien escurrido y listo para dejar el suelo limpio y brillante.
Pues ha pasado más de medio siglo y de nuevo en España alguien ha tenido una idea con la fregona. Ese alguien es Fernando Ramos Valcarce, de Plasencia, es inventor, y una de las últimas cosas que ha ideado es la fregona 3F. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es esta fregona, Fernando?
La particularidad que tiene la fregona es que cada elemento de la fregona, vamos a decir que la fregona es un conjunto, que es un palo, un mocho, un escurridor y un cubo. Entonces, cada elemento tiene una innovación. Lo que consigo es escurrir prácticamente sin ningún esfuerzo. Vamos, que se escurre sola.
Sí, es verdad que a veces tenemos que apretar ahí para sacar el agua, para escurrirlo.
Ahora ya con esta fregona no tienes ni que doblar la espalda, ni retorcer muñecas, con lo cual estamos evitando muchos microtraumatismos.
¿Y cómo funciona? ¿Para que no tengamos que retorcer y dar vueltas al palo para escurrir el mocho?
Es muy sencillo. Es como cualquier fregona, posicionas la fregona en el escurridor, giras un poquito para quedar recogidas las tiras y con las dos manos, en el mango que tenemos en la parte superior, que es móvil,
¿sí?
Bajas las dos manos sin retorcer muñecas, sin doblar espalda y ya se queda escurrida. ¿Quieres un escurrido extra? Sacas un poquito el mocho del escurridor, giras en sentido contrario y haces otra vez la operación. Vamos, que puede fregar hasta un niño de 5 años.
John, bueno, te tengo que decir que nuestro invitado, tú como estás en Bilbao no lo ves, pero nuestro invitado nos ha traído aquí su invento, lógicamente.
Lo sé porque me han mandado fotos los compañeros y
Y lo he probado y sí, es verdad que es sencillísimo. Solamente tienes, como nos estaba contando Fernando, solamente tienes que introducir el palo con el mocho en el escurridor, en el agujero del cubo, y ahí lo que hacemos siempre todos es retorcer y dar vueltas, ¿verdad? Incluso nos inclinamos con el cuerpo hacia adelante para hacer más fuerza. No hace falta hacer nada de fuerza, simplemente hay que bajar la parte de arriba del palo, bajas y ¡pam! Escurre completamente.
Efectivamente.
Oye, yo tengo una duda, porque Has hecho demostraciones de su eficacia. Hace un rato estaba nuestra compañera Pilar haciéndolo contigo, pero ¿cuándo concretamente y dónde la probaste por primera vez? ¿En tu casa o fuera?
La primera vez donde la probé fue en mi cabeza, que de ahí surgió la idea. Y claro, se hacen luego unos moldes, se hacen unos prototipos y dices, concho, pues lo que tenía en la cabeza resulta que sí que funciona y funciona mejor de lo que yo pensaba. Evita muchos dolores de espalda, de hombros, de muñecas y es sencillísimo usarla. Además, no tienes que hacer prácticamente ninguna fuerza. Ten en cuenta que para escurrir una fregona tradicional, necesitaríamos hacer unos 30-35 kilos de fuerza para dejarla seca. Y esta, con 2 kilos de fuerza, tienes el mocho listo para fregar.
Oye, Fernando, y desde que tú ideas, piensas en este invento, te llega la idea a la cabeza, hasta que lo materializas, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Uy, eso es un proceso un poquito largo. Vamos a ver, primero tienes que presentar las solicitudes de patentes, que necesitas ayuda, lógicamente, para hacer los dibujos, para hacer las redacciones, el estado de la técnica te lo tienen que mirar, en fin, una serie de requisitos. Y luego lo que tienes que hacer es decidirte por una empresa que te haga los moldes. Entonces, desde que empiezas hasta que ya están los moldes realizados, se han hecho pruebas, se han rectificado moldes, se ha mejorado algún asunto, alguna cosilla que no quedó bien con los moldes, por lo menos unos 8 o 10 meses.
Claro, y luego encima hay que contar, esto nace y justo llega la pandemia, con lo cual también tuviste ese hándicap, porque fíjate lo bien que hubiera venido en casa a toda la gente que estaba haciendo magdalenas en la pandemia, haber limpiado mejor las casas con tu fregona.
No cabe duda, lo que pasa es que efectivamente a nosotros nos pilló la pandemia y estábamos ya para salir al mercado, estábamos ya además con citas programadas, con grandes superficies muy importantes, y me llamaban, oye, queda anulada la visita. Recuerdo que en el 2019, me parece que fue, no, en el 20, estaba en Valencia, y me llaman por teléfono y me la anulan. Y esa misma tarde me llama otra empresa de Madrid y me lo anulan, y otra empresa de Madrid, así que a mí se me vino el mundo un poquito abajo. Tú tienes un dinero para invertir, y el no tener un retorno de esa inversión, pues te causa ahí un desbarajuste.
Eso te iba a decir, Fernando, ¿cuesta mucho inventar?
A ver, inventar no cuesta, lo que cuesta es sacar al mercado el invento, eso es lo que realmente cuesta.
Bueno, hay que decir que tus hermanos te han ayudado también a nivel económico, que
sí,
lo has subrayado,
sí,
tú siempre, ¿verdad?
Sí.
Yo quería hablar de eso porque han sido dos de tus hermanos, pero claro, habéis sido siete en casa. Claro, ¿en casa quién fregaba habitualmente antes de tu invento?
Pues a ver, porque yo en casa, cuando vivía en casa, es decir, en la casa familiar, con los hermanos, sí, los padres
ahí
y
la
demás,
madre, claro.
Pues la madre y luego también ayuda que había en casa para hacer las tareas, son siete chicos o muchos chicos en casa.
Claro. Oye, Fernando, ¿por qué le has puesto este nombre? Fregona 3F.
Pues por las tres patentes. Porque como llevas una patente en el mango, otra patente en el mocho y otra patente en el escurridor, se me ocurrió 3F, que además es muy sonoro, y es la única fregona que tiene nombre propio. Lo que pasa es que ahora me va a faltar una F, porque presenté hace un par de años otra patente, que me la han concedido hace poquito, que lo que hace es al agarrar el mango, al asir el mango y levantar el cubo, parece que no lleva agua. Está basado en la ley de Newton, en la segunda ley de Newton, y es una maravilla. Es la sensación de decir, anda, si no, no pesa.
O sea, siempre pensando en el bienestar y en la salud de quien realiza las tareas domésticas, que sí es verdad que son duras, ¿eh?
Sí, y además es que gratamente, alguna vez que he ido a alguna empresa, me he encontrado con personal de limpieza, y cuando la han probado, le han dicho, oye, jefa, yo quiero una de estas ya. Lo que decimos que hace, lo hace y salva muchos olores.
Y Fernando, la fregona, volviendo a la fregona 3F, ¿esta está ya en el mercado?
Sí, estuve en el mercado. Lo que pasa es que las unidades que me quedaban, que eran, no eran muchas, y hice una primera producción de 10.000 unidades, las vendí rápidamente. Y ahora, últimamente, como he llegado a un acuerdo con una gran empresa, pues las que quedaban han salido. Entonces, estamos haciendo una serie de pequeñas modificaciones, sobre todo para meter la unidad, todo el conjunto, en una caja. No tienes que andar buscando un cubo, un escurridor, un mocho.
Viene todo el pack.
Exactamente.
Bueno, pues el ingenio español que no cesa y que mejora la fregona que se inventó en nuestro país hace décadas y que ahora Fernando pues ha dado una vuelta de tuerca para ayudar a fregar con menor esfuerzo todavía. Fernando Ramos Valcarce de Plasencia, inventor de esta fregona 3F. Fernando, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, pues ahí te veo, ¿eh? Ahí te veo, Pilar, dándole a la fregona, a ver cómo...
A ver ahora cómo... la vamos a poner a fregar.
Ah, por eso,
voy a dejar el estudio como los chorros del oro.
Como los chorros del oro. Sí. Bueno, pues fregona, una palabra que dice mucho más, como ha dicho Fernando, que lo que nos cuenta a priori, por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John.
Hasta luego.
Que hay mucho ingenio en España, ¿eh? Hay mucha gente dándole vueltas al coco y creando todo el día, inventando como nuestro invitado que ha creado esta súper fregona con la que promete que desaparece ya el dolor de espalda. Rosa, ¿los oyentes no se han inventado cosas? O bueno, les preguntamos también para ellos cuál es el mayor invento de la historia.
Desde luego, y estábamos hablando de la fregona que antes de inventarse, fregar el suelo era una tortura. Rodillas al suelo, cubo en la mano, espalda hecha polvo, eso de limpiar de pie es un invento y que puedas escurrir el agua fácilmente, ahora sin necesidad de destrozarte la espalda. Vamos, que es una gran idea, que no resulta complicada, pero que había que inventarla, y para eso estamos los españoles. Mira, vamos con otra cosa que más que un electrodoméstico, este chisme cambió la vida de las familias enteras.
Hola, gente. Sin duda, la lavadora. Porque yo he lavado sábanas a mano y eso es lo peor que hay. ¿Lavar? Eso es tremendo. Ahora no, ¿eh? Antes, en los años 70. Pero bueno, eso es lo que hay. Feliz fin de... Eso, adiós, gente.
Eso te estamos preguntando, tu invento favorito. Y es verdad que la lavadora es como un superhéroe silencioso de la casa, ¿eh?
Hombre, imagínate.
Nadie la nota hasta que no está o se rompe.
Tú imagínate cómo era antiguamente, cuando tenían que ir al río a lavar.
Y frotar, ¿eh? y frotar a mano, y cuando se te rompe la lavadora...
La lavadora es uno de los grandes inventos de la humanidad, al nivel del fuego, la rueda e internet.
Efectivamente. Tú imagínate a estas alturas ya frotar calcetines, camisetas, las sábanas.
O las gasitas de los niños cuando eran bebés, que antes no había pañales.
Pues sí, solamente pones la ropa, el detergente y listo. Adiós al dolor de brazos, de manos y de todo. Bueno, pasamos de uno de los inventos que más ha mejorado la calidad de vida doméstica a otros que nos han mejorado pues la vida en general.
Hola, gente. Para mí los mejores inventos, o dos de los mejores inventos, es la cerveza, la primera, y la segunda, el inodoro. Dos inventos geniales.
Oye, la cerveza es un gran invento, Pilar.
Es un gran invento, sí.
Un gran invento,
sí.
Social,
se
cultural.
Se nota que es viernes y el cuerpo lo sabe.
Gastronómico, y el inodoro, ¿qué me dices?
Hombre.
Esto ha sido revolucionario total. Yo, el inodoro y la cisterna. La cisterna es maravillosa, ¿eh?
¿Pero tú qué te recreas? ¿Con la cisterna o qué, Rosa?
Bueno, se rompe la cisterna y es un drama en casa. Hombre, claro, eso hay que arreglarlo. Inventos que nos solucionan la vida como estos.
Hola, gente. Buenas tardes. Es difícil elegir cuál es el mejor invento. Tal vez a día de hoy podría decir que el internet ha supuesto la infraestructura de la era digital. Y bueno, las vacunas, que tan de moda están, nos ha salvado de muchas. Y bueno, y el automóvil, el avión, infinidad. Tal vez es el que más me fascina, es el avión. Eso de poder volar me deja boquiabierto. Un saludo, buenas tardes.
Y tanto, si lo podemos evitar, mejor, al menos muchos.
Bueno, pues de inventos estamos hablando esta tarde. ¿Dónde sí. nos tienen que dejar sus notas de voz, Rosa?
Venga, tu invento favorito, el que te facilita tu vida en casa. 607-15-0602.
Bueno, todo esto en una tarde en la que vamos a hablar también de las bebidas energéticas. Ya sabes que el gobierno va a prohibir su consumo en menores de 16 años por considerarlas nocivas para la salud. Tienen muchísima, pero muchísima, muchísima cafeína. Y su consumo se ha disparado además entre los jóvenes. Hoy vamos a hacer un experimento, aquí, en directo. Nuestro compañero Jacobo Jimeno, que es uno de los jóvenes del equipo, jovencito, tiene 24 años, ¿no, Jacobo? 24 años, le llamo Jimeno por nuestro Jimeno, pero es Jacobo Jimeno. 24 años tiene nuestro Jacobo, es un representante de su generación. ¿Qué va a hacer? Pues se va a tomar una de estas bebidas energéticas, una de estas latas que muchos chavales beben para estudiar, para entrenar o simplemente para aguantar el día. Jacobo, ¿tú consumes habitualmente bebidas energéticas?
Yo no consumo, pero bueno, sí que lo he probado y sí que recuerdo en mi época, sobre todo de universitario y cuando estábamos estudiando para la selectividad, que todo el mundo la consumía. Era la merienda y la bebida energética, no faltaba nunca.
Sí.
En la biblioteca, sí.
Claro, para mantenerse despierto, para mantener la concentración y poder estudiar mejor por aquello de la cafeína.
Efectivamente, para poder aguantar el máximo tiempo posible durante la tarde y también aquellas noches en las que pues, tocaba quedarse a estudiar. Yo me acuerdo de la gente que no faltaban esas bebidas energéticas, Pilar.
Pues con nosotros está también el doctor Constancio Medrano, que es el jefe de cardiología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El doctor va a hacer una prueba. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hacer una... Bueno, lo primero, las bebidas energéticas. ¿Qué son? ¿Qué suponen para la salud?
Bueno, pues son unas bebidas que tienen un contenido muy elevado en cafeína, que es un componente, bueno, pues que tomado en su justa medida es adecuado y tiene ciertos beneficios, pero tomado en exceso y sobre todo en ciertos momentos, niños, embarazadas, etcétera, pues puede tener sus efectos secundarios importantes si los tiene.
El debate está abierto, ¿eh? Galicia va a prohibir ya desde mañana mismo vender bebidas energéticas a menores de 18 años y el gobierno, como decíamos hace un momento, quiere igualmente limitar su venta en toda España. Como decíamos, hoy en la tarde vamos a hacer un experimento aprovechando que tenemos al doctor Medrano, jefe de cardiología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, y aprovechando que tenemos a Jacobo, que se presta a tomarse una de esas bebidas energéticas. Doctor, vamos a tomarle ahora mismo las pulsaciones a Jacobo, a ver cómo está en este momento, que no ha consumido la bebida energética. Le ha puesto el aparatito en el dedo y nos va a decir las pulsaciones. ¿Estás nervioso, Jacobo?
Un poco. Impone esto, ¿eh?
Bueno, pues ahora mismo estás casi con 100 latidos. Estate tranquilo, ¿eh?
100 latidos, o sea,
necesita un poco.
Bueno, Jacobo tiene ahora mismo las pulsaciones en 100 latidos, las tiene un poquito elevadas, efectivamente.
Sí. Ahí 90.
Está bajando, ¿no? Respira.
Respira hondo.
Yo creo que ya estoy más relajado.
Bueno. Van bajando esas pulsaciones.
90, 94.
Pues vamos a hacer el experimento. ¿Qué pasa cuando se tome a continuación una bebida energética que tenemos encima de la mesa? Se la toma y volvemos enseguida con el doctor Medrano, con Jacobo, aquí en la tarde para ver el resultado y para hablar de este tema, las bebidas energéticas cuestionadas en España.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ya te la has tomado.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Quién encendió
la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.